A lo largo de la historia, nuestro país ha tenido diferentes nombres. Por ejemplo, alguna vez se llamó Reino de la Nueva España o Imperio Mexicano.
Otros nombres han sido propuestos, como es Anáhuac o América Mexicana, pero quizá hoy en día sería más preciso llamarle a nuestro país Impunilandia, por la falta de justicia que impera en muchos de los actos de la vida cotidiana.
Vamos con los datos duros. Según la organización Impunidad Cero, la cifra negra, es decir, los delitos que no se denuncian ante las autoridades correspondientes, es enorme, inversamente proporcional con las denuncias que se investigan y resuelven, ya sea por la vía penal o por alguna alternativa.
Es decir, por cada 100 delitos que ocurren en el país, solo 6.4 se denuncian. ¿Por qué? De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública del 2021, las personas que denunciaron dijeron tardar más de 4 horas para hacer el trámite y también es bastante frecuente que en el proceso reciban malos tratos por parte de los ministerios públicos.
Cabe decir que de esas 6.4 denuncias, al final solo 14% se resuelven. Es decir, si alguien comete un delito, en realidad hay un 0.9% de posibilidades de que reciba un castigo o una sanción. Más allá de las cifras, todos los días los noticieros están llenos de crímenes sin resolver.
En la agenda nacional estamos viendo de cerca el caso de Devani Escobar. Usted recordará esta joven de 18 años que primero se reportó como desaparecida. En el municipio de General Escobedo, en Nuevo León, apareció sin vida el 21 de abril en una cisterna del motel Nueva Castilla. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la Fiscalía General de la República está haciendo una investigación sobre este siniestro en la mina. Explicó que la medida que su gobierno está tomando para evitar la repetición de estos hechos es no entregar más concesiones mineras.
Periodistas se manifestaron afuera de la Fiscalía General de la República para exigir justicia por la muerte de Fredit Román, periodista asesinado en Chilpancingo, Guerrero, el pasado lunes.
A pesar de este panorama desolador, a veces se dan pasos al frente y se dan gracias al incansable trabajo de algunas personas que están dispuestas a desafiar al status quo. Justamente de ellas se habla en el podcast producido por Antifaz y Audiocentro llamado Impunilandia. Yo soy Valeria Ríos.
Y yo José Guadalupe. Y en el episodio de hoy queremos saber por qué vivimos así. ¿Cómo suceden los pequeños cambios y qué podemos hacer para dejar de ser el país de la impunidad?
Tribu Política, tu podcast diario para entender las noticias.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Para entrar en detalles, platicamos con Andrés Torres Checa, experto en derechos humanos y política internacional y uno de los creadores de este podcast del que te contamos.
Andrés, muchas gracias por darnos un adelanto sobre este nuevo podcast que hacemos en colaboración con nuestra casa Audiocentro. Quisiera comenzar preguntándote, ¿qué es Antifaz y por qué decidieron hacer Impunilandia?
Antifaz es un medio de comunicación alternativo, podríamos llamarlo. Inició como un blog y ahora ya es más como una plataforma colaborativa de reflexión y de comunicación. Y nuestra tirada es entrarle a temas que no son tan sexys, pero que creemos que es importante discutir, ¿no? Derechos humanos, exclusión, corrupción, impunidad, temas de género. Y hemos estado desde hace ya unos años explorando mucho la comunicación a través del podcast. Y entonces, a través de estos productos, estamos buscando propiciar el análisis de estos temas que a veces no son los más atractivos, pero consideramos que son relevantes para contribuir un poco al cambio social o a las reflexiones colectivas en México.
Totalmente, Andrés. Sobre todo usar una plataforma novedosa como es el podcast, la cual en este proyecto literalmente acerca al usuario a escuchar las voces de quienes son víctimas directas o cercanas ante la falta de justicia. ¿Cómo fue este proceso para su elaboración?
Impunilandia inició hace casi 2 años, pero bueno, la pandemia nos afectó a nuestros planes de ejecución y pensando que podíamos regresar a la normalidad, fuimos postergando algunos procesos en la producción, agarró mucha más forma hace 1 año y ahora logramos cerrar pues justo ahorita en este como otoño 2022.
Andrés, justamente decías hace un momento que tratan los temas no sexys de una forma accesible. Y creo que muchos mexicanos y mexicanas no tenemos que ser abogados para saber que realmente es muy difícil acceder a la justicia en nuestro país. Sé que es un tema pues muy complejo, que no hay una sola respuesta, pero ¿tú cuál piensas que sea el factor principal para que seamos Impunilandia?
Fíjate que creo que Impunilandia lo que busca es apelar también a que hay una dimensión de lo cotidiano y de lo humano con los procesos de impunidad. Ha sido tan grande la violencia que hemos vivido que ya las cifras superan cualquier como entendimiento pragmático y ya nada más estamos hablando de decenas de miles de desaparecidos, cientos de desplazados, homicidios, decenas de miles al mes. Y hemos perdido como un poco entender qué implica eso en lo individual para familias, amigos, comunidades. Impunilandia lo que quiere es regresar un poco pues, la voz a esas personas que han vivido, o más bien no regresar la voz, sino como que desde la voz de estas personas se pueda narrar lo que han vivido y también de mano de personas expertas que acompañan los casos. Creo que también estamos acostumbrados, y hay muchos materiales los cuales considero que son muy útiles, a entender todo justo desde los aspectos técnicos, ¿no? Estas series que les llaman en Estados Unidos de True Crime, donde hay un análisis muy profundo desde el Poder Judicial, desde quienes acompañan a las víctimas. Pero nosotros queríamos en realidad que con los testimonios de las personas afectadas pudiéramos dar cuenta de cómo se da la impunidad en México.
¿Y cuál es la causa o, digamos, el hilo conductor de las cuatro historias que nos cuentan en este podcast?
Si quieres, te platico un poquito de qué van los episodios y creo que sería más fácil con esa información contestar tu pregunta. Son cuatro episodios que no están seriados, o sea, cada episodio cuenta una historia individual y elegimos casos que pudieran estar, que fueran diversos en su representación, tanto de quienes lo viven como de las temáticas que se abordan. El primer caso es el caso de Paola Buenrostro. Paola Buenrostro era una trabajadora sexual y una mujer trans que fue asesinada en 2016. El segundo caso es una de las variantes menos exploradas del caso Ayotzinapa. La historia de uno de los estudiantes, él recibe un impacto de bala y los casquillos que se recogen en la escena donde le disparan terminan revelando unas compras ilegales del ejército con una empresa alemana de armas. El tercer caso es desplazamiento interno forzado de una familia que vivía en Veracruz tranquilamente, justo cuando se dan los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y los Zetas y producto de la violencia tienen que huir del estado. Y el último episodio, que es nuestro cierre de temporada, es el caso de Marisol, que es una mujer que estuvo presa más de 10 años en el penal del Topo Chico. Y ahí queremos explorar cómo, incluso cuando creemos que con la cárcel se solucionan nuestros problemas o se combate a la impunidad, en realidad es un espacio súper injusto. ¿Qué resuena en estas historias? Resuenan abogados negligentes, fiscalías que no hacen su trabajo de manera correcta, personas expertas o personas acompañantes que se abocan a la causa y dejan mucho y comparten muchas experiencias para que avancen los casos. Personas que transforman radicalmente su vida y que un hito los obliga a redefinirse de manera completa, ¿no? Pasan de ser de su cotidianidad a ser defensores de derechos humanos, a ser víctimas, a tener que rehacer su vida en otros lugares. Y eso vuelve un poco una tónica alrededor. Entonces, más allá de la impunidad entendida como la definición de la ausencia de castigo, lo que queremos hacer es eco justo de estas consecuencias de cómo se vive la impunidad en quienes la sufren.
Y como bien lo expones, Andrés, estos testimonios nos dan cuenta que todos estamos expuestos a que vivamos un caso que nos haga parte de ser una persona más que es víctima ante la falta de justicia de nuestras autoridades. En ese tenor me gustaría preguntarte, ¿cómo definirías el pacto de impunidad?
Joder, qué pregunta tan difícil de cómo definir el pacto de impunidad en México, porque en realidad es estructural y al decir que es estructural es que permea todos los aspectos de la procuración de justicia en el país, desde las investigaciones, desde que se levantan las pruebas, desde que se cuidan, ¿no?, las pruebas para poder culpar a alguien, el trabajo de los jueces, la corrupción que hay al interior. Cuando vemos estas cifras de el 90%+ de las carpetas por homicidio no se resuelven, pues en realidad estamos hablando de decenas de miles de personas que sus familiares nunca van a encontrar justicia porque hay todo un sistema de procuración de justicia que no está funcionando. En realidad no tengo la respuesta de cuál sea la definición de pacto de impunidad, pero creo que la reflexión a la que invitamos a la audiencia con los episodios de Impunilandia es entender que, o sea, esto puede pasar en cualquier momento y necesitamos también no pensar que las víctimas o quienes lo sufren viven en una dimensión lejana de gente que sale a marchar cada tanto tiempo, sino que ellos, su vida era común y corriente y de repente dejó de serlo, ¿no? Y pudo haber sido también distinta si la Procuración de Justicia hubiera sido diferente.
Y a todo esto, ¿qué entendemos por justicia? ¿Acaso la prisión es hacer justicia? Permítenos ir a una pausa, Andrés, y volvemos con más. Ahora que hablabas del caso de Marisol y como está tan en foco la discusión de la prisión preventiva oficiosa ahora mismo, creo que esta discusión nos abrió las puertas para conocer otros temas o saber más de ellos a profundidad, como es la saturación de las instancias de impartición de justicia, pero también que hay más tipificación de delitos cada vez y que a su vez estos delitos tienen penas más severas. Entonces, en este entramado, ¿dónde ves tú que quedan las resoluciones alternativas a la prisión y que contempla pues, nuestro sistema de justicia?
Creo que la confesión difícil de hacer es que nos encanta la cárcel. O sea, como sociedad, nos encanta la cárcel. Es atractiva la cárcel como propuesta política. Jala muchos votos en términos como muy aritméticos. Y también consideramos que quien algo hizo tiene que ir a la cárcel, ¿no? A fuerza. Con este sexenio y también digo con los votos de los partidos de oposición, hay que decirlo, se amplió el catálogo de prisión preventiva oficiosa y lo que eso ha generado es cárcel automática para gente sospechosa, ojo, sospechosa de un delito y al mismo tiempo un montón de fiscalías que ya no tienen los incentivos para investigar si esas personas son culpables o no, porque ya están en la cárcel y ya pueden colgarse la medallita. Detuvimos a estas personas responsables de estas cosas. Pero incluso cuando digamos que la cárcel fuera la solución, la cárcel es un lugar horrible, ¿no? O sea, es un lugar donde reina la injusticia. La gente no come bien, se dan abusos de poder, están controladas por el crimen organizado. Y cuando las personas salen de la cárcel con la idea de reinsertarse en la sociedad, porque por así ya van a hacer las cosas bien, pues salen con un montón de estigma. Es difícil que encuentren un trabajo. Es complicado que su sociedad los vuelva a cuerpar y nada más se repite un ciclo vicioso de falta de oportunidades. Entonces, por eso también era interesante para nosotros provocar a la audiencia con ese cierre de temporada, ¿no? O sea, tres episodios anteriores son historias muy fuertes, donde a lo mejor el sentimiento es que haya castigo para los responsables. Y el episodio cuatro es qué tipo de castigos nos sirven, ¿no? Y ahí entra la segunda parte de tu pregunta, que es la reparación. O sea, ¿cómo pensamos en otras alternativas? ¿Todo amerita cárcel? No lo sé. Por eso un poco el lema de mi Impunilandia es que la impunidad es más que la simple ausencia de castigo.
Exacto, y creo que cuando hemos visto casos mediáticos que se resuelven de otra forma, y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Nat Campos y Riggs o el caso de Just Stop, y los menciono porque son figuras públicas, fueron casos muy conocidos, muchas personas no entendíamos o no entendemos aún por qué, aunque son declarados culpables, no están en la cárcel, y que los equipos legales de las víctimas decidieron irse por otros caminos reparatorios, algunos, o bueno, ambos con una carga económica fuerte, pero también otras acciones, y que quizá son más provechosos tanto para la víctima como para la sociedad.
Es que tenemos una conversación pendiente sobre qué entendemos por justicia también. O sea, si una persona entra a la cárcel ya hay justicia, si alguien mata a alguien y entra a la cárcel eso es justicia. O sea, ¿cómo se le repara el daño a alguien? ¿Cuál es el valor de una vida? Esas son conversaciones que no estamos teniendo como sociedad. Si alguien tiene que cerrar su negocio, entonces ¿cómo se le apoya para poder continuar a producto de una situación de violencia? ¿El Estado es responsable? ¿No es responsable? ¿Hasta qué grado? Entonces ahí las historias que proponemos en Impunilandia un poco abordan esos temas. No tienen la respuesta. La respuesta se invita como a tenerla de manera colaborativa, pero quizás sí a problematizar pues justo eso, ¿no? ¿Qué entendemos por justicia? ¿Qué nos da el castigo? Nos resuelve, nos da respuestas, pues no siempre, ¿no? Y entonces pensar en mecanismos alternativos podrían ser la solución. ¿Cuáles? No lo sé. Y creo que nos cuesta trabajo imaginarlos porque estamos obsesionados con el castigo y no con pensar en otras alternativas.
Andrés, nos estamos acercando a la parte final de esta charla. También me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que encontraste muy inspirador de las historias que reflejan en Impunilandia? ¿Y cómo piensas que otras personas que no somos víctimas directas podemos involucrarnos en la búsqueda de justicia?
Las historias son duras, sin duda. Creo que también hay una dimensión esperanzadora en las personas que asumen estas luchas. Creo que hay que tener cuidado con cómo romantizamos un poco el papel de estas personas para no caer en consecuencias lineales de ahora te convertiste en un héroe o una heroína. Pero en el primer caso, en el caso de Paola Buenrostro, me quedo con la fuerza que tienen las amigas de Paola para empujar el caso, en particular la amiga Kenia Cuevas, que asume mucho esa lucha y decir es que en el caso de Paula, pues ella estaba alejada de su núcleo familiar por expresarse como mujer trans, y son las familias elegidas, ¿no?, las que asumen esa bandera de empujar por la memoria de Paula, y para mí eso es muy inspirador. En la historia de Aldo es una historia familiar, ¿no?, una familia que se abocó por completo a cuidar a uno de los miembros de su familia y siempre empujar para no soltar a Aldo. Y escuchar el testimonio de Lionel, que es al hermano que entrevistamos, y hablar como él habla a su hermano, es muy lindo, la verdad. En el caso de la familia Quevedo Orozco es un caso fuerte. La familia se desquebraja producto de la violencia que se vive en Veracruz, pero hay una fuerza muy grande en tanto la señora Marisela como el señor Gerson en buscar justicia para sus hijos. Y no importa si se tienen que quedar a dormir en la CEA o acampar afuera de Seiro o seguir empujando. Y creo que también hay una parte de no hay que dejar solo y solas a estas personas, porque lo que les pasó de verdad en el caso de la familia Quevedo Orozco es le pudo haber pasado a cualquiera, a cualquiera. Ya cuando no se da la historia, no se las adelanto, pero son estas tragedias que se cuentan desafortunadamente en los miles de personas en el país y no son casos aislados. Y el caso de Marisol, la verdad es que me quedo con su determinación, ¿no? Una mujer que entra a la cárcel y empieza a agarrar las pocas herramientas que tiene a su alcance. Herramientas muy, muy imperfectas, con muchas falencias, pero tomar los cursos, capacitarse para salir, intentar recuperar su antiguo trabajo. O sea, todas esas cosas de no soltar la esperanza de tantas personas que al entrar a la cárcel, pues sí tiran un poco la toalla, pero porque el sistema penitenciario es una basura. Entonces, pese a todos esos obstáculos, el caso de Marisol también me genera ese eco de mucha potencia de seguir adelante. Entonces, todos tienen un componente esperanzador también y nos gustaría que la audiencia los pudiera encontrar en su interpretación de los casos, pero dan cuenta de un país que sí está regido por pactos de impunidad.
Andrés, ¿y qué tipo de cosas podemos hacer, pues digamos, los ciudadanos de a pie para ayudar a las personas que no conocemos o que no los conocemos directamente porque no son nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, pero que vemos seguido incansablemente manifestándose, los vemos en entrevistas, en los medios de comunicación y que quisiéramos quizá hacer más, pero no sabemos por dónde empezar?
Creo que lo primero es un trabajo de empatía personal, ¿no? Como intentar sensibilizarnos en lo individual de por qué estas historias me interpelan, aunque yo las pueda sentir muy lejanas. Porque después es nada más voltear a ver otro lado y no se trata de eso. Entonces, si logramos generar esa empatía, solito va a empezar a nacer como esta voluntad, siento yo, de poder involucrarse más. Ahora, cada uno de los episodios, en particular de Impunilandia, son acompañados por personas expertas y en los episodios se mencionan dónde trabajan estas personas expertas. Son organizaciones de la sociedad civil con mucha trayectoria en México que han acompañado casos bien delicados y que siempre tendrán las puertas abiertas para recibir cualquier tipo de ayuda, ya sea trabajo formal porque hay una vacante, trabajo de voluntariado, ayuda en especie, y podrán buscar cada quien a quien le interese la información y contacto de estas organizaciones.
Pues muchísimas gracias. Suena de lujo el podcast, Andrés. Y no sé si quieras añadir algo que no te hayamos preguntado y que consideres importante.
Pues a partir de hoy, jueves 15 de septiembre, está disponible el primer episodio de Impunilandia, que es el caso de Paula Buenrostro. Y estaremos estrenando un episodio por semana cada jueves. Entonces el jueves 22 el episodio 2, el 29 el episodio 3 y el jueves 6 de octubre el episodio 4. Espero que les guste, nos ayuden a difundirlo si les pareció interesante y recomendárselo a sus familiares y amigues en caso de que lo consideren digno de ser compartido.
Hoy en día, gritar Viva México significa también gritar por la gente que mantiene viva la esperanza del cambio social, de un país sin impunidad.
Como lo mencionaba Andrés, los protagonistas que integran esta serie también fueron ciudadanos de a pie como todos nosotros y que de un día a otro sus vidas dieron un giro que nunca pudieron revertir debido a los vacíos que existen dentro de nuestras instituciones.
El mensaje que nos da este tipo de nuevas propuestas es abrir a la opinión pública a la manera en la que las autoridades intentan otorgar justicia como dé lugar, sin que en algunos casos existan criterios que otorguen certeza jurídica.
Te recomendamos, por supuesto, escuchar Impunilandia, que se estrena este 15 de septiembre. Puedes encontrar la serie documental en la programación de Audiocentro.
Tampoco te puedes perder otros podcasts de Antifaz, como Derecho Remix, donde se explican y discuten todas las dudas que tienes sobre las leyes mexicanas y que nunca te atreviste a preguntar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.